Hermanos, rápidamente vamos a Romanos capítulo 5, 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Nuestro texto nos dice de la siguiente manera. Dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El tema que yo quiero tratar hoy es, no es un tema largo, no es un tema organizado para que vaya acorde con lo que todos queremos, con lo que queremos decir. El tema de hoy es simplemente lo que queremos tratar. Ese es el tema. ¿Y qué es lo que queremos tratar hoy? La justificación. ¿Qué significa justificación en la palabra de Dios? Y podemos comenzar diciendo que al hablar de justificación, tenemos que entender que esta es una doctrina cardinal. ¿Y qué es una doctrina cardinal? Simple. Es algo fundamental. Es algo que no puede faltar en el Evangelio de Cristo. Y si no puede faltar en el Evangelio de Cristo, es entendible que todos aquellos que han sido justificados de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a la vida de todos sus hijos manifestarán con vida, con actitudes, con palabras que realmente son justificados por Cristo. De tal manera que así como no hay evangelio sin justificación, tampoco hay creyentes ni evangélicos que no muestren con sus vidas que son justificados. Y ese es el punto a tratar. Pero para hacer esto, vamos a tener que entrar en lo que es la definición misma de la palabra justificación. Vamos a tener que entrar y ver ciertos elementos de la palabra justificación. Y vamos a tener que también estar observando y mirando los medios de la justificación. Y luego traeremos algunas aplicaciones prácticas después de envolverle a todos ustedes, tal vez en un estudio un poco tedioso para alguno, con respecto a esta definición y a este concepto que la Biblia presenta llamándolo justificación. La definición de la palabra justificación es interesante encontrarla en las Escrituras. ¿Cómo la presenta la palabra de Dios? ¿Cómo la presenta el mundo? El mundo sabe que alguien puede ser justificado cuando deja de ser culpable. La justicia siempre pretende hacer eso, pero falla, porque condena a muchos que realmente son culpables. La diferencia en la Escritura es que enseña que toda la raza humana es culpable. La justicia del hombre analiza y observa para ver si realmente tú eres digno de ser justificado. En otras palabras, el hombre tiene que actuar, tiene que hacer una actividad específica de comportamiento para que la justicia te pueda a ti considerar que tú has sido justo y que mereces ser liberado de una condena. En la palabra de Dios, cuando hablamos de justificación, es algo diferente. Porque a pesar de ser tú culpable, el Señor te declara justo. ¿Es eso poco para nosotros? El creyente, cuando entiende esta realidad en su vida, y la entiende con todo su corazón, únicamente tiene una alternativa: humillarse ante la presencia de Dios, porque reconoció que sin él ser realmente libre ni merecedor de la justicia de Dios, él ha sido perdonado. Por lo tanto, la palabra justificación ocurre en el Nuevo Testamento básicamente dos veces, y en un mismo libro. Ya una de ellas la hemos leído. Se encuentra en Romanos. Por ejemplo, en Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí está la palabra. Y la otra la encontramos en el 5:18, un poco más adelante del verso que leímos al principio, cuando dice de la siguiente manera: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justificación de uno vino a todos los hombres. La justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación. Esta es la segunda vez que aparece en el Nuevo Testamento la palabra justificación. Ahora, en su equivalente en hebreo, ya en el Antiguo Testamento, esto era un término judicial, parecido al que se usa hoy en día. Pero allí realmente se condenaba al hombre por no obedecer la ley de Dios, los estatutos de Dios, los principios de Dios establecidos como norma de conducta al hombre. Violar eso era realmente estar en desacuerdo directo con Dios y no podía ser justificado. Y esas son las explicaciones del Nuevo Testamento, donde la necesidad de Cristo se hacía palpable, donde la necesidad de una salvación por gracia se hacía notable. Y permítame confundirle un poco más todavía. Si la salvación hoy es por gracia, por regalo, sin que usted se lo merezca, tampoco fue diferente en el Antiguo Testamento, y digo esto aquí abiertamente. La salvación siempre ha sido por gracia. Es Dios quien ha provisto los medios para que el hombre pudiera ser justificado, aunque él mismo tenía que ir y llevar un cordero al altar, llevarlo allí, sacrificarlo, derramar la sangre. Todo era una sombra de lo que había de venir, donde toda la humanidad tenía que confiar en que únicamente por vía de Dios podía venir la salvación y el perdón de pecado, no porque él pudiera presentarse ante Dios diciendo: ahora sí soy justo, ahora sí he cumplido tu ley, ahora sí estoy en perfectas condiciones. No, él tenía que hacer algo para que Dios pudiera perdonarle a pesar de que él no podía. Tal manera que cuando esto ocurría y todo lo que Dios había establecido para que los hijos de él, su pueblo, vinieran a pedir perdón y a buscar justificación y expiación de sus pecados, todos tenían que confiar en aquella maravillosa promesa que se hizo en los inicios. ¡Necesitan un Redentor! Y todos aquellos actos de forma de servicio, adoración, entrega que se hacían a Dios, tenían el único propósito de buscar el favor de Dios. Notemos, por ejemplo, cuando encontramos en Éxodo 23:7, cuando el Señor dice que por no cumplir los propósitos de Dios, si no se veía la ley de Dios manifestada en sus hijos, que dice este texto de Éxodo 23:7, dice, porque yo no justificaré al impío. En otras palabras, podrán decir, pertenecemos al pueblo de Dios, hemos nacido en Él, somos realmente sus hijos. Sin embargo, lo que el Señor está diciendo es que en medio de ello hay impíos que no podrán ser justificados porque no están mostrando con su vida lo que realmente Dios exige. Deuteronomio capítulo 25:1 también dice, si hubiese pleito entre algunos y acudiesen al tribunal para que los jueces le juzgaren, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. En otra palabra, todo el que no manifestaba ser inocente, el que no manifestaba vivir a la altura de lo que Dios exigía a su pueblo, la sentencia era única. La sentencia era, no podré justificar al impío. Ahora bien, así como aparece dos veces la palabra justificación, ahora, si nos vamos al verbo mismo, ¿y qué es un verbo? Un verbo todos lo conocemos, es yo justifico, tú justifica, él justifica, nosotros justificamos. Toda esa expresión en sus verbos, todo el conjunto de lo que eso significa aparece en la Escritura, esta palabra justificación, unas 38 veces en el Nuevo Testamento. Y eso es interesante. Así nosotros podemos entonces entrar en nuestro primer encabezado. Vamos a ver, tres elementos en la justificación. Tres elementos que se envuelven en la justificación, y aquí fue donde se me hizo imposible realmente no traer para cada uno de estos tres elementos algunas expresiones griegas y palabras griegas. Perdón. Es la primera. Uno de los elementos de la justificación es el perdón. ¿Cierto? Ahora, este perdón tiene connotaciones donde se usan diferentes palabras para dar significado a un perdón en específico. Y relacionándolo exactamente con lo que Dios hace en usted, que hoy dice ser su hijo. La primera es la palabra afésis. Esta palabra significa soltar a alguien que está en cautiverio, cancelar una obligación, perdonar. Noten lo que hace. Soltar a alguien que está en cautiverio. Es un perdón, tú estás condenado. Sin embargo, yo te suelto, te doy libertad. ¿No dice la palabra de Dios en varias partes de la Escritura que Dios nos ha dado libertad? Esta libertad únicamente es posible cuando Dios pone a funcionar en aquello que Él ha llamado su perdón. Ese perdón funciona en la vida de cada una de esas personas, diciéndole, tú estás libre, eres justificado. Y hay textos que muestran esta palabra que estoy mencionando. Por ejemplo, nosotros encontramos en Mateos, en Marcos 3:9, un texto muy conocido, muy conocido. Marcos, quiero que nosotros vayamos allá. Marcos capítulo 3:29. Este texto nos dice de la siguiente manera. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón,
sino que es reo de juicio eterno.
Y no quiero involucrarme en este tema, pero sí, déjeme decirle lo único que significa perdón en cuanto a esto, en cuanto a la blasfemia del Espíritu Santo, no es más que la incredulidad del ser humano. Todo aquel que rechaza a Cristo en todo lo que Él es y significa, rechaza a Dios mismo en todo lo que Él nos ha estado enseñando. Por lo tanto, rechazar a Cristo es lo imperdonable en todo momento. Es Cristo quien perdona, es Cristo quien muere por ti, y si tú rechazas todo eso, es un pecado imperdonable. Marcos 1:4. Cuando dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento, ¿para qué? Para perdón de pecados. Aquí usa esa misma palabra, aféisis, donde tú eres libertado, donde eres absuelto, a pesar de que aún no tienes los requisitos necesarios para decir, ya yo estoy justo. Aún estando condenado, aún teniendo tu condena toda por delante, eres puesto en libertad. Esa es lo que quiere decir exactamente esa palabra. Y permítame seguirle cansando un poco más. Hay otra más que hace connotación con la palabra perdón, y es la palabra paresis. Esta palabra significa ahora pasar por alto. Dejar sin castigo. ¿Sabe lo que esto significa? Entiendo que tú eres pecador, que necesita, mereces ser condenado. Sin embargo, yo pongo eso a un lado y te declaro justo. Vaya conmigo y entienda todo lo que Dios hace con una persona que es llamada hija de Dios. Nunca te da la opción en la Escritura de creer ni pensar ni un solo instante que tú eres merecedor por algún comportamiento de este perdón de Dios. Y esa es la enseñanza de esta congregación. Aquí no vamos a estar dándole mérito al hombre para decir, yo he sido tan bueno, yo he sido tan puro, yo asisto a la iglesia, yo oro, yo hago tantas cosas. Por esto, Señor, a ti no te queda otro remedio que no sea el de justificarme. No, nada que tú hagas en lo absoluto merecerá la justificación por parte de Dios. Es Dios quien la entrega voluntariamente, porque siendo aún tú culpable, Él pasa por alto tu pecado. ¿No es eso lo que nosotros encontramos en Romanos capítulo 3, 25? Cuando dice, a quien Dios puso como propiciación, hablando de Cristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto. Ahí está la palabra paresis. Pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Una vez esos pecados fueron perdonados, forman parte de todo el pasado nuestro, y ahora vivimos a la altura de lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Esta parte no puede obviarse. Si soy justificado, mi vida ahora comienza una nueva vida, porque somos hechos nuevas criaturas para comenzar a vivir a la altura de lo que Dios requiere de cada uno de sus hijos. No hay otra manera, no hay otra forma. La otra palabra es harismomai. Fíjese, todo esto era para hablar de perdón. Perdón únicamente. Y esta palabra significa remitir, cancelar. Que hay cosas importantes. Porque las últimas dos son un llamado a que tú, lo que has recibido de parte de Dios, también lo ponga en práctica de la misma manera con otros. ¿Están captando la idea? Por eso es que la palabra perdón también significa esto aquí. Yo he sido perdonado, Dios me ha dado el perdón por gracia,
Pero yo, sin embargo, no tengo ninguna responsabilidad de hacer lo mismo con los otros. No existe también una enseñanza y una palabra para los hijos de Dios que te enseñen a ti a que así mismo como tú has recibido el perdón, también lo hagas con otros.
Por eso la palabra significa remitir, cancelar, perdonar, igual que las otras, pero con la diferencia de que ahora tú tienes que ir y hacer lo mismo. Notemos, por ejemplo, Efesios 4.32. ¿Qué dice ese texto? Efesios 4.32.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Cristo también perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ya lo vieron? Así como Cristo me perdonó a mí, ahora yo tengo que hacer eso también con los demás.
Lo interesante de la Escritura es que no nos deja a nosotros opción para que hagamos lo que se nos venga en voluntad. Tienes una responsabilidad. Dos cosas que nunca faltarán en la vida de un creyente. La soberanía de Dios actúa poderosamente en tu vida. Hace lo que tiene que hacer sin que tú tengas que hacer nada. Pero sin embargo, a la misma vez te dice, eres responsable de hacer lo que yo te he ordenado. En otras palabras, eres responsable de vivir a la misma altura de lo que Cristo te ha enseñado a través de su vida con ejemplos. ¿Estamos aquí? Y esta parte es importante. Si usted no entiende esto aquí hoy, estará viviendo una vida evangélica bajo presuposiciones, pensando que usted puede organizar su vida cristiana a como mejor le parezca, pensar que puede vivirla de una manera muy moral, llena de moralidad, y pensando y creyéndose justo y bueno. Pero la palabra justificación específicamente envuelve responsabilidad, y esto no puede obviarse. Si envuelve responsabilidad en el perdón, también envolverá responsabilidad en todas las demás funciones. Envolverá responsabilidad en todas las demás funciones. La última connotación de esta palabra es otra palabra que aparece también en el Nuevo Testamento, es la palabra apoluo. Y también tiene que ver con usted y su actividad en poner en práctica lo que Dios ha hecho por usted. Para esto encontramos, vamos a Lucas 6.37, donde esta palabra aparece. Lucas 6.37, que dice, perdonad y seréis perdonados. Más enérgica. ¿Vio lo fuerte que es esto? Perdonad y seréis perdonados. O sea, que cuando de mí sale el poder perdonar sin importar la ofensa, ¿no es eso actuar como Cristo? ¿O Cristo miró el tamaño de la ofensa, el tamaño del pecado, para él decir, este individuo no puedo perdonarlo, caramba, yo quisiera perdonarlo, pero no puedo, porque el pecado que ha cometido es muy grave? No, no existen ofensas grandes y menores ante Dios. La santidad de Dios es ofendida de la misma manera con cualquier tipo de pecado, de manera tal que nosotros no podemos mirar el tamaño ni la magnitud del pecado para decir, yo te puedo perdonar, cuando alguien realmente entiende que ha faltado. Somos tan arrogantes y tan orgullosos que nosotros jamás podremos tener esta capacidad para perdonar francamente y con el corazón en la mano de manera sincera si nosotros no somos justificados por Cristo. Para que esto funcione correctamente, y le declaro a mi hermano, tenemos que ser justificados por Cristo. De otra manera, ese mismo perdón que nosotros le demos a otro estará siempre detrás de un beneficio. Que me vean como la persona justa, pura, que soy tan buena porque perdono. Me podrás engañar a mí, pero jamás engañarás a Dios con tu perdón. El perdón que estamos hablando aquí es un perdón que sale del corazón completamente, que entiende que en verdad tiene que perdonar a aquel que es un deudor tuyo.
y lo haces exactamente como Dios lo ha hecho, dejando eso en el pasado. No es perdonar para continuar recordándolo y recordándolo y una y otra vez. Y como esos versitos impíos y perversos que aparecen en cualquier lugar, yo te perdono. Pero recuerda que el hecho de perdonarte no significa olvido. Para mantenerte va entre la espada y la pared, no lo vuelva a cometer, te perdoné hoy, pero no te acostumbres. Ve cómo es el impío. Dios hizo eso. Él te perdonó y comienza contigo de nuevo. Se olvidó para siempre.
Pero cuando nosotros somos capaces de decir, hay cosas que a mí no se me olvidan. Yo he luchado y he peleado con eso, pero eso queda ahí en mi mente. Eso está en tu corazón, no en tu mente. No te engañes. No te engañes.
Es en tu corazón, ya lo guardaste. Hace tiempo que el cerebro se olvidó de eso. Pero cuando vuelven y te tocan algo que ofende, tu corazón habla. ¡Ah! Ahora me acordé de lo que me hiciste. Óyame, ahora me acordé. O sea, ya tu mente había borrado, pero tu corazón está ahí. ¿Me captó la idea? Cuando tú guardas una ofensa en tu corazón, jamás la olvidará. Tú perdonas y lo saca de todo tu ser. Eso es el perdón bíblico.
¿Cuántas cosas aprendemos? Pero que en nuestra vida práctica a veces no las vemos. Por eso son las definiciones de cada una de estas palabras. ¿Ve la importancia de lo que significa el perdón en la justificación? Hay un elemento más en la palabra justificación y que queremos verlo. Y es la palabra adopción. ¿Han visto esa palabra en la Escritura? Sí, todo el mundo, claro, ¿verdad que sí? La palabra adopción, ¿ahora qué significa esto? Para ser justificados tenemos que ser adoptados.
Adoptados. Y todos entendemos lo que significa una adopción. Declarar a alguien miembro de nuestra familia, nuestro hijo, a quien amaremos con todo el corazón. Una adopción real implica esto. Cuando Dios nos ha adoptado, lo ha hecho a través de una obra especial, a través del Espíritu Santo, produciendo un cambio perfecto en nosotros.
Para ponerlo a pensar más, yo creo en un orden en cuanto a esto. Creo en un orden, no para apoyar una doctrina, sino porque lo veo en la Escritura. Y es que primero, Dios realmente hace una transformación en tu vida. Acuérdense que usted, ¿cómo está antes de conocer a Cristo? Está muerto en sus delitos y pecados, ¿cierto?
Está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué significa muerto? Un muerto se mueve. Un muerto habla. Un muerto piensa. Entonces, en esa manera espiritual, dice el Señor que Él hace una obra especial en ti y te hace y te resucita con el propósito de que esto ocurra a través de su Santo Espíritu, y al ocurrir esto, tú eres declarado Hijo de Dios en adopción. Es ese orden. No es primero tener al Espíritu Santo, alcanzar tener al Espíritu Santo, y luego entonces creer y luego tener fe.
Para mí ese orden está incorrecto, y déjenme decirle que muchos lo creen. Creo que el orden específico establecido por la Escritura es que Dios primero hace una obra especial en ti y te capacita para creer. No es Él quien pone el querer como el hacer.
¿Cómo lo hace? Primero Él trabaja en tu vida y luego tú comienzas a funcionar con todo. Ahora, cuando ocurren estas cosas, y eso es lo complicado, le digo, le voy a poner a pensar un poco aquí. ¿Esto ocurre en qué momento del tiempo?
¿Sabes qué? En un solo momento.
¡Qué lío! ¡Qué cosa tan complicada! Todo ocurre en un momento, pero me está diciendo que uno ocurre primero que otro. ¡Sí!
¿Cómo le pongo esto? Quiero poner el ejemplo que alguien puso, que lo encontré genial. Si cuando tú disparas a una pared, tú disparas y encuentras, lo que tú encuentras es un
hoyo en la pared. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué tú ves ahí? Un hoyo. ¿Y cuándo ocurrió eso? En un solo momento. Pero para que eso ocurriera, primero llegó la bala. Primero tuvo que ser disparada por alguien y luego ese hoyo aparece. De tal manera que todo ocurre en ese momento. Es Cristo quien hace una obra especial en tu vida cuando Él decide llamarte. En ese momento ocurren cosas extraordinarias que tú no entendías antes y que ahora comienzas a funcionar, a verla claramente, donde tú realmente eres visto como alguien que ha sido llamado al servicio de Dios y que ahora perteneces a otro lugar que antes tú no pertenecías. Ahora comienzas a ejercer fe, ahora comienzas tú a caminar en santidad de manera progresiva, porque ya el Espíritu Santo está en tu vida para guiarte, conducirte a toda verdad. Pero hayan entendido eso. Adoptados hijos suyos, eso es parte de la palabra justificación. Esta palabra ocurre entre otros en algunos pasajes. Vamos a mencionar dos. Romanos 8:15. Esta misma palabra cuando dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos ¡Abba, Padre! Recibimos el espíritu de Dios, ¿no es lo que dice? Lo recibimos, entra en nosotros, ¿y qué es lo primero que hacemos nosotros? ¡Tú eres mi Padre! ¿Cómo es que antes no lo veía? Me habían engañado haciéndome creer que todos éramos hijos de Dios, pero ahora veo por tu palabra claramente que tú me has adoptado a pesar de yo no merecérmelo. Eso es la palabra justificación aquí. Cuando Dios te justifica, te declara su hijo, una obra estrictamente hecha por Él. En Gálatas 4:5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Ah! Oh, ¡qué clara es la palabra! ¿Cómo nos han engañado por tanto tiempo? ¿Quién no ha escuchado desde que nacemos cuando nos dicen: lo bueno es que todos somos hijos de Dios? ¡Qué palabra tan dulce, tan sublime! Sin embargo, la palabra de Dios presenta otra cosa muy diferente con respecto a la relación de Dios, de nosotros con Él, y la relación con el pecado. Por causa del pecado, solamente Dios puede declararnos justos. Y cuando eso ocurre en un momento determinado de nuestra vida, no ocurre por nacimiento. Porque todos nacemos, dice la Escritura, ¿bajo qué? Bajo el pecado. En ofensa a Dios. Eso sí es por nacimiento. Pero Dios tiene que perdonarnos, ¿no es lo que hemos visto ahora? Y si nos perdona ahora también, tiene que declararnos hijos suyos. Observa el orden. Nos perdona y nos adopta hijos suyos, indicando que antes no lo éramos. Pero por gracia, ahora somos declarados sus hijos. Esa es la enseñanza de la Escritura. Eso ha estado ahí por siglos. Pero a propósito, y por conveniencia, muchos han enseñado todo lo contrario con ganar el favor de los hombres y la admiración de ellos para tener más control sobre el mundo. Pero que hayan también entendido esto. El otro elemento que encontramos en esta palabra, justificación, es el de la reconciliación. ¿Qué hemos visto? Perdón, adopción y ahora reconciliación. Oye, pero ¿no será todo lo mismo? Vamos a ver si es verdad. Todas nos llevan a lo mismo, pero con palabras, con significados diferentes y con propósitos diferentes para que entendamos más ampliamente lo que Dios nos ha querido decir a través de todos estos siglos. En el Nuevo Testamento, la palabra reconciliación ocurren aquí tres palabras también con connotaciones iguales a la del perdón.
¿Cuáles son esas connotaciones?
Está la palabra reconciliación. Ahora, cuando se habla de reconciliación, no hay una sola palabra. Se utilizan varias palabras con el fin de dar a entender exactamente lo que se quiere dar a entender al pueblo de Dios. La primera es la palabra katalagi. Hermano, lo importante es que yo estoy aquí pronunciando palabras como si fuera griego, y desde que me salga de ahí se me olvidan todas. El propósito es simplemente dar a entender de que esto viene del original. A mí me tocó ver su significado, buscarla, analizarla, y ver lo que significa, y ver las diferencias entre una y ella. Y eso es lo que estoy compartiendo aquí con ustedes hoy. Yo no estoy aquí buscando conocimiento, ni que me vean, wow, sabe griego, yo no sé nada de griego. Es como aquel realmente que, en todos sus sermones, tal vez para ser visto, siempre mencionaba, porque en el griego dice tal, y el griego dice esto, y el griego dice aquello. Y una persona que asistía todo el tiempo a los servicios, un día al final le dijo, mi hermano, su sermón estuvo excelente, magnífico, pero una cosa que yo no entiendo es, yo no sé quién es ese griego que usted menciona tanto. ¿Quién es ese griego? La gente no entiende lo que está pasando acá. Lo que estamos tratando de dar a entender es que realmente nosotros necesitamos ir al original y ver con más amplitud lo que ya ha estado escrito ahí por siglos. Por lo tanto, esta palabra significa el ajuste de una diferencia. ¿Vio? Tú tienes un problema con Dios, un problema que resolver, que no es lo mismo que resolver un problema con mi amigo, que no es lo mismo que resolver un problema ni siquiera con mi padre, ni con algún familiar, ni con un hermano, quien sea. Mi problema ahora a resolver es con Dios, y eso es vital que se haga. ¿Por qué? Porque todos daremos cuenta un día ante la presencia de Dios si no resolvemos ese problema. Si ese problema no queda resuelto, no puede haber una reconciliación donde haya la paz con Dios. Pero resulta que esa misma paz es ejecutada por Dios. Dios la permite, Dios hace posible que esto suceda, pero a la misma vez, si esto no sucede, usted no tiene una reconciliación con Dios. Vivirá para amar el pecado, vivirá deleitándose en él, vivirá anhelando seguir en el pecado, con el propósito único de satisfacerse a usted mismo. Hermano, todo aquel que quiera satisfacerse a sí mismo, sea cual sea la cosa que haga, todo el mundo clamará y dirá cuando le preguntemos, ¿qué significa eso? Todo el mundo dirá, oh, eso es egoísmo. ¿Cierto? Es egoísmo. Pensamos únicamente en nosotros, aun cuando hacemos la obra de Dios. Qué complicado está esto. Si cuando realmente nosotros queremos hacer y trabajar para Dios, no lo hacemos desde la misma premisa que Dios partió para perdonarnos a nosotros y servirnos a nosotros, como veíamos esta mañana, entonces estamos equivocados, porque no estamos guiando ni dirigiendo nuestro trabajo que supuestamente hacemos para Dios, para Él, sino para nosotros. Por eso es que cuando trabajamos y trabajamos en una obra para el Señor y nadie nos alaba, ni nadie nos levanta las manos para decir qué hombre tan grande, qué bueno, qué bendición, sentimos tristeza. Cuando Cristo te reconcilió contigo por su obra, nunca pensó en buscar méritos, sino pensó en ti. Pensó en tu necesidad. ¿Ve lo que está pasando? Él hace posible la reconciliación contigo porque es movido por su amor y misericordia para que tú entres en paz con Dios porque realmente la necesitas.
No podrás entrar al cielo si no hay una reconciliación con Dios.
Romanos 5:11. ¿Qué dice? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué glorioso es cuando un creyente, cuando un hijo suyo entiende perfectamente al irse a su casa, al meditar en todo lo que hace en el día, que él está en paz con Dios. Sentir que está reconciliado con Dios, que él vive para Dios, que él es un ser pecador, pero que sabe que tiene a un Dios que está dispuesto siempre a perdonarlo, reconociendo su condición. De tal manera que de esta forma también la Escritura enseña que el pecado no tiene control sobre nosotros, porque siempre tendremos a Cristo ahí todo el tiempo, dispuesto a convertirse, como dice Juan, en nuestro abogado, para defendernos, para guiarnos, para conducirnos, para estar todos los días de nuestra vida con nosotros.
¿No es promesa divina? Cuando él dijo, yo estaré con ustedes todos los días de su vida.
¿Lo está cumpliendo, sí o no? Ahora véalo en usted.
Él cumple su promesa. Pero va a estar con aquellos que en verdad son sus hijos.
Aquellos que estén dispuestos a vivir a la altura de lo que la palabra de Dios enseña. Aquellos que estén dispuestos a mostrar responsabilidad de decir, yo quiero servirte, Señor. Yo quiero vivir para ti.
Hay otra palabra más. Y esta significa también reconciliar. Y ocurre en Romanos 5:10. Esta palabra significa reconciliarte a ti con Dios. Pero miren de qué manera. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuiste reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Entendieron? ¿Saben lo que este verso está diciendo? Leámoslo otra vez. Porque si siendo enemigos, y no porque el enemigo normalmente haya hecho algo, o usted hizo algo, no es lo que estamos enseñando, que ese enemigo de Dios no hizo nada. Es parte de la misericordia de Dios. Es prácticamente, vamos a poner un poquito más trágico, que alguien realmente haya destruido nuestra casa. La haya prendido en fuego. No quedemos sin casa. Lindo. ¿A dónde vamos a ir? ¿A la casa de un amigo o a dónde? Sin embargo, esa persona un día viene y nos pide perdón. A ti,
¿lo perdonaría usted?
Lo que quisiera es encontrar qué bueno que apareció en mi camino. Ahora sí vamos a ajustar cuenta.
Que más de mi casa, ahora viene con tu linda cara diciéndote perdono. ¿Sabe que eso fue lo que hizo Cristo? ¿Sabe que sí?
¿Cuántos años usted tuvo sin servir a Dios? ¿Cuántos años creyendo que era bueno? Y ahora, a través de su palabra y a través de la obra hecha en usted, él ha hecho posible que usted vea su pecado. ¿Y qué ha hecho usted? Venir y pedir perdón. ¿Qué hace Cristo? ¿Cómo usted actuaría? A ti que tuviste 20 años de tu vida ofendiéndome y haciéndome maldad y criticándome y haciendo tantas barbaridades, no hay perdón para ti. Jamás esto es enseñado en la palabra de Dios. Es ese tipo de perdón que aún siendo enemigos, Él nos reconcilia con Él.
Amigo, lo que estamos tratando de decirle aquí a usted, hermano, es que nunca usted es lo suficientemente bueno para que esta reconciliación ocurra. Nunca usted será lo suficientemente bueno. Pero ¿cómo nos han enseñado a creernos que sí, que somos tan buenos? Y nosotros mismos hacemos diferencia entre uno y otro. ¿Y cuántas veces no nos hemos equivocado cuando decimos, pero no puede ser? Ese vecino estaba cerquita de mí y cada vez, mire, saludaba todos los días en la mañana, tomábamos café juntos, pero qué persona tan ejemplar, siempre fue tan bueno. Eso fue lo que tú creíste. Sin embargo, era un asesino en serie que tú tenías al lado de tu casa. ¿No lo has visto en las noticias muchas veces eso? Acaba de pasar con uno, se ahorcó. ¿Sí o no? Pero esos son un caso de miles. Porque nuestra percepción de lo que es bueno no es lo que Dios considera bueno. Dios conoce tu corazón, no lo que tú quieres manifestar por fuera. Es tu alma, tu corazón, todo tu ser es lo que funciona ante la presencia de Dios. Espero que estemos aquí, que no hemos acabado. Hay otra palabra más para justificar, para esta palabra reconciliación. Y es la otra palabra, apocatalazo. Qué linda palabra esa. Esta palabra es más enfática que la anterior. Mucho más enfática. ¿Y por qué es más enfática? Acuérdense que lo que estamos tratando aquí en este momento, con lo que lo estamos cansando ahora, es con algo que tiene que ver con su salvación, donde usted podrá ver si en verdad pertenece a Dios o usted mismo se está engañando. ¿Ok? Así que, mi hermano, amado, vale la pena que usted me escuche hoy aquí. Vale la pena. Esta es más enfática todavía, porque significa reconciliar completamente, llevar a un estado original de armonía. Es como si todo pudiera quedar así completamente puesto en el olvido. No me acordaré jamás de nada de eso. Ahora eres nueva criatura. Has nacido de nuevo. Has sido adoptado. Primeramente has sido perdonado. Has sido adoptado. Y ahora eres reconciliado. ¿Pero de qué manera? Efesios 2:16. Y en este texto hace aquí énfasis en este problema específico entre judíos y gentiles. Los judíos, por quienes tenían la facilidad de mayor acercamiento a Dios por tener la Escritura. Los gentiles que no la conocían tenían el problema de no conocer tanto a los gentiles, de no conocer a Dios tanto como los judíos. ¿Perdón? ¿Qué pasaba con eso? Que Pablo mismo tuvo que enseñar a la iglesia con palabras como esta acerca de lo que Dios hace, no solamente con aquellos que tienen conocimiento de más, porque el conocimiento puede simplemente quedar en eso, sino lo que Dios hace con el hombre a pesar de no tener toda la información necesaria. Él lo capacita. Él lo fortalece, Él le da luz por la sencilla razón de que Él ahora vivirá en el corazón de todos aquellos que sean perdonados, que sean adoptados hijos suyos y ahora reconciliados, incluyendo judíos o gentiles. Incluyendo judíos o aquellos que no son judíos. Las diferencias de personas no es nada aceptable en la Escritura. A veces nosotros escogemos las personas que le vamos a predicar y que queremos que sean salvos. Queremos para nuestra iglesia una persona que realmente pueda ayudar a nuestra iglesia. Oremos por la persona que está, ya la estoy predicando, lo tengo casi convencido. Y le dedicamos tiempo porque esta persona, óigame, si se convierte, las entradas que vamos a tener económica en esta iglesia va a ser tremenda. Necesitamos a ese pez gordo para que él se convierta. Pero ya que él, bueno, yo voy mañana a ese, porque el pobre. no tiene nada. ¿Y tú crees que esto es un juego? Lo bueno es que todo el mundo lo ve como que eso fue un juego. Observa el corazón de muchos. No tienen más gozo y más alegría, no pueden manifestarla más si alguien con mucha posibilidad se convierte y ahora pertenece a nuestra iglesia. Alguien muy adinerado. Eso es, oh, qué bueno, Señor, ¿qué podemos hacer? Mire, estamos a su servicio, qué bueno que conoció al Señor. Pero se convierte en una persona con poca posibilidad. Qué bueno, Cristo te ama, qué bueno, Dios tiene el perdón para todo. Oh, ok, pero no lo visitamos tanto. A este sí lo estamos visitando. Y lo estamos buscando porque no queremos perderlo. Las diferencias de personas es un peligro en nuestra relación al predicar el Evangelio de Cristo. Cristo dice, no hay diferencia, ni por nacionalidad, ni por raza, ni por color, ni por nada en lo absoluto. Dios cuando salva a uno, lo salva, lo perdona, lo adopta, lo reconcilia, dándole la justificación como un hijo de Él, a la misma altura de cualquier otro. Y este es el asunto. Efesios 2:16, que dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, hablando de pueblos, en un solo cuerpo, como uno solo, de tal manera que esta congregación somos uno en Cristo, no importando lo lindo, lo feo que usted sea. No me importa si tiene los ojos azules o si tengo que encender la luz para verlo. No me interesa eso. Me interesa su alma, su corazón. Porque usted es un hijo de Dios que pertenece ahora a Dios y que ha sido reconciliado con Él. Me asombró aquí, en este mismo lugar. Ustedes me dirán, pero esto es imposible. Hay una congregación aquí. Y no me importa que ellos lo escuchen. Ojalá lo escuchen. Donde ellos dicen que su propósito es únicamente trabajar con personas puertorriqueñas. Los demás pueden visitar, pero no los vamos a hacer miembros de nuestra congregación. Los miembros son todos puertorriqueños. ¿Cree que no me dolió? Me dolió bastante. Pero una realidad. Porque ellos lo ven desde un punto de vista, es un asunto de cultura, donde realmente nosotros podemos entenderlo mejor, porque entendemos nuestra cultura, nuestro idioma, hablamos iguales y podemos predicar mejor el Evangelio. Eso es justificación para simplemente mostrar su diferencia. Ahora, esto es condenado en la Escritura. Que me maten ellos por esto si quieren, pero no estamos de acuerdo. No es bíblico y es impío. Ahora, los medios de la justificación. Los medios de la justificación, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los que Dios usa? Y para eso vamos a ver varios versos rápidamente. Los medios de la justificación, el primero es la gracia de Dios. Ya lo hemos visto, le hemos estado hablando. El medio que Dios usa para justificarnos es la gracia de Dios. ¿Qué dice este texto? Por ejemplo, cuando vamos a Romanos 3:24, dice, siendo justificado gratuitamente por gracia. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, según los Corintios 5:18. La justificación no es porque usted se lo merezca. Los méritos ahora son de Cristo. Ese es otro medio. La gracia, un medio. Cristo, el próximo medio. ¿Quién da la gracia? Cristo. Sin Cristo no hay gracia. Si los méritos son de Cristo, no son míos. Nada hagas para Dios si no lo estás haciendo para Cristo. No lo hagas, mejor quédate sentado en tu casa y no hagas nada, porque gastarás tu tiempo, gastarás tu energía y nada lograrás ante Dios. Puede que ante los hombres sí, te aplaudan y se acerquen a ti y ganes un grupito y tengas personas a tu favor y te conviertas en un líder aparte de la iglesia, porque tú tienes ahora méritos ganados. Porque mostraste que eres un trabajador para Dios. ¡Oh, ejemplar! ¡Qué bueno! ¿Y tu corazón dónde está? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Es realmente darle los méritos a Cristo o buscar alabanza y honra de los hombres? ¿Estás mostrando con tu actitud que eres un ser justificado por Dios? ¿Cuántos impíos no entran a la iglesia con apariencia de piedad y simplemente entran para dividir la iglesia? Porque están simplemente pensando en sí mismos. Y les encanta hablar en contra del pastor. Y les encanta hablar de los demás líderes de la iglesia. Y les encanta hablar de muchos más con el fin de que los demás digan: ¡Oh, sí, eso es verdad, estoy contigo, tú eres mi líder! ¡A ti sigo! Y en eso es, aquí estoy para servirte. ¿A quién sirves tú? ¿Quién adoras tú? Si los méritos deben ser para Cristo, el que es justificado por la sangre de Cristo jamás se mirará a sí mismo. He visto personas en las iglesias llorar porque no le han reconocido su trabajo. No una ni dos veces, acuérdense que tengo varios años en el Evangelio. Y Dios sabe que en esto no miento, es una experiencia palpable. Llorar y decir: tengo que despedirme de esta iglesia porque no puedo continuar. Hay cosas que no me gustan, iré a otro lugar donde yo pueda servir mejor y honrar al Señor, porque aparte de eso son cobardes. Cuando son descubiertos en su infamia y en su maldad, no pueden reconocer que le están faltando a Dios, sino a justificarse mejor. Por aquí me queda más corto. ¿Sabe lo malo de eso? ¿Sabe lo más perverso de todo eso? Que siempre arrastran un grupito. Se lo llevan. Pero ¿sabe qué es lo bueno de esto? Que Dios siempre tiene control y cuidado de sus hijos. ¿Saben por qué? Porque aquel que trabaja para darle los méritos a Cristo jamás se sentará en una esquina a atacar a aquel que no hace. Podrá exhortarlo, como dice la palabra, con mansedumbre. Podrá hacerlo en amor. Pero su corazón no estará pensando: ¿y eso que es un líder? ¿Y eso que es fulano de tal? Y mira lo que hace. ¿Dónde está el ejemplo? ¿Dónde está aquello? Y llama a persona y se lo comunica. Mi hermano, esto es diabólico. Romanos capítulo 3, 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. No es por mí, ni por lo elocuente, ni lo bien que hable, ni el gran, ni el maravilloso líder que sea, sino en Cristo es la justificación. Siendo justificados por su gracia mediante la redención en mí, en el pastor, en los hombres puestos en eminencia por Cristo. Vuelve y repite: Cristo merece toda la honra y toda la gloria. Por eso somos cristianos. No podemos ser cristianos para vivir como si realmente no fuimos justificados por Él, y de la manera que Él lo ha hecho, siendo malos, perversos, incrédulos, blasfemadores, y con un corazón que puede hacer cualquier cosa. Pero la gracia de Dios continúa siempre en la misma posición. Por amor te salvo, por amor te he dado mi espíritu, por amor te he declarado mi hijo, te he adoptado. ¿Tú qué has hecho para que hagas todo lo contrario con los demás? ¿Quién eres tú? ¿Cuándo fue que te di ese derecho? ¿Cuándo que no me acuerdo? ¿Le gustaría a usted escuchar esas palabras de Cristo?
esas palabras de Dios en el último momento? ¿Cuándo fue que yo te llamé o me aparecí frente a ti para decirte, tú tienes ese derecho? Hermano, cuando yo aprendí esto en mi vida cristiana, tuve que doblegarme. Y quiero preguntarle aquí a alguno de estos hermanos acá, ¿cuándo me han visto a mí, a ustedes, forzándole ni obligándole a hacer cosas? Y déjeme decirle, aquí está mi esposa y personas más cercanas. Nunca he ido a mi casa a criticarlo a ninguno de ustedes, porque no lo hagan. ¿Qué le he dicho? Necesitamos orar por esta persona. Dios sabe esto. Yo no estoy aquí mintiendo. Necesitamos orar porque mi corazón realmente... Y esto no lo hago para ganar puntos. Dios me libre aquí de esto. Es porque realmente Dios ha permitido que haya ese amor tan grande en mi corazón para con cada uno de ustedes. Por eso me preocupo. Por eso pregunto por ustedes. Porque quiero que ustedes se sienten aquí en la iglesia para decir, aquí están los hermanos de mi iglesia, tenemos muchos. Dios libre mi alma. Dios me libra de esto. Dios sabe que realmente mi único deseo es verlo crecer, verlo fortalecerse en el Señor. Y cuando no los veo, ¿qué estará pasando? ¿Qué sucede? Yo no estoy buscando méritos. Ya creo que tengo suficiente edad para estar detrás de eso. Y me interesa su alma. ¿Qué tanto usted está creciendo espiritualmente? Eso es lo que me interesa a mí aquí. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Puede decir usted con Biblia abierta que Dios le está apoyando en su forma de pensamiento y actitud? ¿Lo puede usted decir abiertamente aquí ahora? ¿Sabe que con sus actitudes usted puede estar destruyendo la iglesia de Cristo? ¿Usted lo sabe? ¿O no hay suficiente luz para entender algo tan simple? Conozco de personas que esta fue su trabajo, de una persona en específica. Su trabajo durante años en las iglesias. Visitaba cada iglesia. Una persona con conocimiento bíblico extraordinario, pero divisó más que nadie. Agarraba a los pastores que a veces tenían poco conocimiento y se los comía vivo con Biblia. Pero lo ponía a decir y a hacer lo que él quería y acusándole constantemente y haciendo grupos en las iglesias hasta que llegó en un momento a fundar su propia iglesia y allí también tuvo conflicto y al final Dios cobra cuenta. Ahora ni es pastor. Tiene trabajo y su esposa está en un estado que ya no razona. Y ahora tiene que dedicarse a ella. ¿Se juega con Dios? Juéguese con Dios. Juegue con Dios, juegue al héroe. Juegue al maravilloso personaje que usted cree que es. Un día Dios cobrará cada detalle, cada acción. Y usted tendrá que venir, si es un hijo de Dios que ha sido justificado, a aprender la lección y venir llorando. Y tal vez llamando por teléfono porque ya se encontrará lejos de por acá. Hermano, pastor, amado, perdone todas mis ofensas, porque hasta ahí te llevará Dios. Créame, hasta ahí te llevará Dios.
pero te lo enseñará de la manera que tú menos quieres. ¿Eres un justificado? ¡Dale los méritos a Cristo! Vives para Él, entendiendo que realmente todo viene de Él, como también este recurso viene de Dios, la fe. La fe no es la que salva, la fe es un medio, y por esto nos mataría a nosotros. Decir que la fe no salva, sin entender de qué estamos hablando. La Biblia presenta que la fe es un medio. Al tú ejercer fe, estás dando muestra que tú eres salvo. ¿Por qué? Porque quien salva es Cristo, todo el mérito es para Cristo. Él te da la posibilidad de creer, tú abrazas la fe, cree en Él y eres salvo. Pero no por obras, sino para buenas obras. ¿Vio la diferencia? No somos salvos por obra, pero sí para buenas obras. Ni Pablo ni Santiago se contradicen. Tenemos que manifestar obras si decimos que tenemos fe. Pero si no tenemos fe, no podemos manifestar obras. Pero al fin, no es por obras, sino por Cristo. Ni por una, ni por la otra. Es simplemente un medio. ¿Captamos? Esta es la realidad bíblica. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1 y en Efesios 2:18, por gracia soy salvo por medio de la fe. Glorioso es nuestro Señor, que todavía es misericordioso. Y voy a decir esto, que todavía es misericordioso y te permite a ti y a mí, no me quiero excluir, a ti y a mí, poder nuevamente estudiar esto acá. Hemos visto todo lo que implica la palabra justificación aquí. Parte. Déjenme decirle que esto es un tema muy amplio. Un tema con muchas connotaciones e implicaciones. Pero aquí estamos realmente para dar a entender lo que Cristo ha hecho con usted y por mí. Nos ha justificado sin que nosotros podamos realmente entenderlo ni merecernos nada. Primeramente nos ha perdonado. Nos ha adoptado. Y nos ha reconciliado con Él. Luego, nuestro Señor nos presenta a sí mismo los medios por los cuales esto ha sido posible. Para todo terminar en Cristo. Donde, por gracia somos salvos. Y ejercemos fe porque Cristo ha hecho posible que esto sea así. ¿Confías tú en Cristo para guiar y conducir tu vida? ¿Eres capaz, aunque sea por unos segundos, por unos minutos, de olvidarte de ti mismo para pensar en Dios? Y en que todo lo que haga debe ser para glorificar el nombre de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Dios de misericordia, Dios de mi vida, a ti, Señor, queremos servir, a ti queremos honrar. Y tu nombre queremos, oh Dios, ensalzar por los siglos de los siglos, porque ¿quiénes somos nosotros para pensar en nosotros si no hemos hecho nada? Ayúdanos, oh Dios, a poner a funcionar nuestra responsabilidad como hijos tuyos, a manifestar que somos luz, a manifestar que hemos nacido de nuevo, a manifestar que tú nos has adoptado como hijo, y a dar a entender a nuestro corazón que hemos sido justificados por tu gracia, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias por todo. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos. Con gracia. Amén y amén.